Bueno, pues nuestro invitado dice que nunca renunciaría a la música, ya vayan dos personas o 5.000 a verle.
Hoy necesito parar las olas, calmar al mar. Solo quiero parar el tiempo y dejar de
El 29 de noviembre
pensar.
ofrece un concierto de presentación
Hace que
de
la
este
vida
último disco en el Within Center. No serán pocas las personas que acudan a conocer su último trabajo.
mirar atrás.
Y su último trabajo lleva por título Caldo Espíritu, un conjunto de temas hecho con el corazón. Nuestro invitado nació en A Coruña. En sus comienzos, su nombre artístico, Deluxe, desde muy pequeño mostró su amor por la música. Tomó clases de solfeo. En la adolescencia formó su primer grupo, llamado Los Covers, con unos referentes muy claros, The Who, Beatles o The Smiths. Elephant Band fue otra de sus bandas. Ha estudiado turismo. También ha publicado poemas, como Bailarás cometas bajo el mar. Con Caldo Espíritu nos demuestra que en la música, como en la vida en general, cuando las cosas se hacen con amor y con pasión, salen redondas. Él es Soel López.
Hola Joel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, lo primero y antes de nada, un abuelo fue el culpable de que tú te enamoraras de la música, ¿no?
Bueno, sí, creo que te refieres a mi tío abuelo Florencio López, que es era el hermano de mi abuelo Pascasio. Eran de una aldea muy pequeñita de Lugo que se llama Afonsagrada. Bueno, su aldea se llama PIN, concretamente como el PIN del móvil,
Ah,
igual,
sí, PIN,
PIN,
sí.
y estaba al lado justo de Afonsagrada. Y bueno, es una zona de montaña de Lugo. Florencio, mi tío abuelo, era un músico que ahora, de hecho, reivindica a mucha gente del folclore en Galicia, porque bueno, él era ciego, cantaba y tocaba el violín a la vez. Mi abuelo le acompañaba con el tambor y bueno, con el bombo. Y se iban por ahí de gira por la zona, incluso llegaban a León y Asturias, etcétera. Pero realmente el que me transmite, los que me transmiten el gusto, el placer por la música son básicamente mis padres.
Ah,
Sí.
o sea que padre y madre, ahí les pones a
Sí.
los dos, como no sé si te pusieron una guitarra, te pusieron lo primero que tú escuchaste ahí y te enamoró, ¿qué fue?
Fue la música en sí misma, es decir, no fue el hecho de tocarla, era el hecho de que sonaba todo el rato, en el coche, en casa. Mis tíos también tuvieron parte de culpa. Digamos que la música era parte de mi imaginario infantil y luego yo tuve, digamos, el impulso, cosa que, por ejemplo, pues a otros a primos o a mi hermano mismo no les pasó. Yo tuve el impulso de ser formar parte, digamos, de la creación musical. Pero
Porque aquello te envolvió, te contagió, te
claro,
enamoró.
por lo que sea, a mí me dio el impulso de hacerlo. Es decir, no era solamente escucharlo, era como yo también quiero hacer eso que hacen. Y de hecho, recuerdo haber tenido así algún momento como clave en mi vida de escuchar. Me acuerdo una canción, de hecho, de Dire Straits, que me voló la cabeza y dije.
¿Cuál, por favor?
Era la de The Walk of Life. The Walk of Life, aquel teclado que era. Y yo recuerdo como, oh, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se hace? ¿De dónde sale? ¿Qué es esto de la composición? ¿No? Como que me quedé así como pensando, ¿de dónde salía? Porque claro, eso se crea, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero desde dónde? ¿Cómo de repente no hay nada y ahora hay esto? ¿Quién lo hizo y cómo, no? Y ahí empecé a plantearme, yo creo que fue el principio, el embrión de todo lo que vino después.
Qué bueno. Queremos que suenen esos Dire Straits, pero fíjate que claro, ese comienzo de Piro,
Sí.
es verdad, ahí empieza todo. Todos tenemos un algo,
Un clic,
un clic,
sí.
pero ese clic lo sigues teniendo hoy, cuando han
Sí,
pasado ya
sí.
más de 20 años,
Esa
¿no?
sensación de enamoramiento la sigo teniendo con la música, es increíble. Con la vida, con otras cosas, obviamente. Pero si hablamos de música, sí, todavía me pasa eso que me pasó. Ya no tengo la duda de cómo se hace, pero sí tengo la sensación esa de. Todavía me enamoro de canciones.
Y te sorprendes a veces
Sí,
con
sí.
tus propias creaciones
Ah, bueno,
diciendo, ahí va,
sí. También.
Lo que ha salido de mi
hecho,
cabeza.
De hecho, diría que la sensación que tienes de cuando una canción te gusta mucho de otro es muy parecida a la que tienes cuando compones una canción que te gusta. Que normalmente son todas, porque si no, las desechas, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo compongo siempre desde un lugar así bastante... digamos que espero la inspiración, o si no es inspirado, no lo suelo... O sea, luego en el proceso creativo, en el desarrollo del disco, sí pongo más oficio, más cabeza, y a lo mejor juego de otra manera, pero lo que es la canción en sí, cuando la compongo en casa, siempre viene de un lugar que suele ser muy inspirado. Y entonces hay una conexión ahí con mis emociones y casi siempre, aunque sea un sentimiento del que estoy hablando, a lo mejor incluso pesado o negativo, la sensación siempre es positiva. O sea, es decir, es claramente terapéutico, digamos, hacer una canción.
Qué bueno. Fíjate, me estoy preguntando y ya miro a Marta, ¿cómo será esa papelera? Yo me imagino una papelera.
Esta canción
me
no
imagino
vale.
A tu pareja recogiendo la papelera y diciendo, yo esto me lo guardo.
Sí, sí, como porque, oro en paño, ¿verdad? Pero,
claro.
Un tesoro.
Por favor, ¿tú tiras y tiras o tiras y recoges?
Puedo tirar y recoger, a veces tiro y tiro, pero creo también que al final, como se trabaja, o sea, todo el trabajo, ningún trabajo es en vano, digamos. Si tú has hecho dos canciones, pero has desechado tres, esas tres, de alguna manera, están en esas otras dos. Creo que es como un... a veces incluso hay una fórmula que sin querer la estás repitiendo, a lo mejor hay una temática en la que estás redundando, entonces también me ha pasado descartar canciones para discos, incluso que han pasado la criba de la composición. Mira, ahí está la... Este fue el teclado que me voló la cabeza.
Le voló la cabeza y ahí empezó todo. Hablamos con Soel López. Pues, Soel, queremos conocerte un poquito más. ¿Por qué te dejas, aparte de la música, no abres demasiado tu corazón? A lo mejor por miedo. Uno es más vulnerable cuanto más le conocen, ¿no?
Sí.
Entonces, te pedimos que simplemente sea una apertura chiquitita, ¿verdad, Marta?
Sí, yo quiero saber algo que te inspire. Antes hablábamos del proceso inspirador. ¿Qué te inspira? ¿Qué inspira a Soel López para escribir?
A ver, muchas cosas, ¿eh? Sobre todo, yo me he dado cuenta con el paso de los años que casi siempre compongo desde el conflicto. Y no se entienda como algo negativo. Es decir, cuando hay una especie de movimiento tectónico emocional, es cuando me salen las canciones. Puede ser por un cambio de ciudad, por un descubrimiento personal un desengaño, ¿no? O una desilusión, o cómo pensabas que eran las cosas y luego cómo son. Hay algo también filosófico, ¿no? De filosofía de vida. Es decir, cómo vas también descubriendo la vida y desgranándola, quitándole también esas caretas, ¿no? Esas máscaras que a veces tiene. Y eso también, a medida que lo voy descubriendo, lo voy expresando musicalmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si escuchas mis discos desde hace 20 años ahora, pues verás una evolución en la forma de entender mi propia vida, ¿no?
Pues así suena. Tus últimos trabajos, ahí están.
¿Y qué inspira más a Soel López? ¿Su mar o la ciudad? La mar, Galicia, Madrid...
Yo creo que conviven y, de hecho, si lo pienso, he hablado mucho de la ciudad, concretamente Madrid, que es mi casa desde los 20 años. Realmente es una mezcla entre la ciudad y ese mar. Todo el mundo me dice que mi música huele como a mar. Siempre me lo dice la gente. Es como algo que...
A frescura.
No me puedo quitar, digamos. Es como... llevo el salitre encima, ¿no? No. Yo nací en A Coruña, me crié en A Coruña hasta los 20 años y bueno, es inevitable que esté ahí. De hecho, muchas veces las referencias, las metáforas que hago tienen mucho que ver con ese océano, con esa orilla, con ese horizonte que yo veía de pequeño, desde mi colegio, de hecho. Entonces, eso es inevitable, está ahí. Además, voy bastante a Coruña y, bueno, sigue siendo parte de mi imaginario. Pero luego está la ciudad, que es donde realmente me he desarrollado como adulto, donde paso mis días, casi todos mis días del año. Y al final también, bueno, hay unas aceras, unos cielos, en este caso en Madrid, especialmente luminosos. Y hay una energía, un trajín, digamos, un ritmo que también yo creo que aparece en mis canciones. No haría estos discos si viviese en el campo, por ejemplo.
¿Y qué te enamora más, escribir una canción o un poema?
Una canción. Soy claramente, sobre todo, compositor de canciones. Uh-huh. He hecho poemas, he hecho alguna cosita, pero lo considero como satelital. Incluso lo he llegado a considerar como algo que me desborda. Es decir, cuando me desbordan las canciones, me pongo a escribir poemas porque ya no me caben más canciones en los discos o ya por hacer algo diferente. Pero realmente eso es algo como que se sale un poco de lo que es mi base, que realmente es hacer canciones.
Dime una cosa, realmente cuando necesitas desconectar, esa desconexión, volar como un albatros, que alguna vez lo has dicho, ¿Dónde es? ¿Tienes que viajar más allá, irte a Argentina, como te pasó
una vez?
Lo he hecho,
sí. Para el que no lo sepa, yo estuve viviendo casi 5 años en Buenos Aires, viajando por toda América Latina, entre el 2009 y 2013.
Era una necesidad, ¿no?
Sí. Fue justo, me fui de Madrid y volví a Madrid, pero durante casi 5 años estuve viviendo en América, en las Américas, que se decía sobre todo. Pero realmente fue una necesidad. Yo creo que En esta canción Albatros, que está sonando ahora, que es la que inicia el disco nuevo, hablo un poco otra vez de eso. Cada cierto tiempo tengo la necesidad un poco de desconectarme, de desconectar, digamos, la máquina de lo que es el mundo alrededor y sentirme como ese albatros volando libremente, ¿no?
Como un albatros errante, sin rumbo a ningún lugar, y no sé si soy más libre o estoy más. Demasiados ojos nos observarán. O encajas en el molde o te quedas atrás. Nadie sabe nada, todos creen acertar.
Me da hasta pena dejar de hablar para romper.
Bueno, pero el disco está ahí para que la gente lo escuche cuando quiera. Sí.
Bueno, sí que es cierto que creo que conectamos muchos contigo porque cantas, tal y como nos sentimos nosotros, es como tú lo cuentas. O sea,
es precioso eso, me lo dice mucha gente y a mí es lo que más me gusta oír, digamos, cuando me dicen...
Ah, pues mira, sí. No
sí,
lo teníamos.
Porque a mí me pasa con otros cantantes y me lleva pasando desde niño. Y cuando alguien le pone música y palabras a lo que tú sientes, es que es la sensación es muy bonita.
Hay una conexión que va más allá, ¿no? Es como otra tercera dimensión. Has conectado.
Claro, y creo que es por lo que yo escribo canciones, por entenderme a mí primero y además, digamos, poder comunicarme con el resto del mundo, con el resto de la gente. Yo siempre digo, soy de los que dicen que las canciones se hacen para la gente. Aunque haya algo íntimo y privado, se hace porque realmente yo creo que siempre que compones una canción es porque hay una intención también de contarlo, ¿no?
Claro.
Aunque este disco ya es nuestro. Ya nos lo hemos quedado, ya es nuestro. ¿Qué dice el autor cuando se escucha, especialmente con este disco?
Sé crítico.
A ver, es que creo que es el disco con el que más contento estoy de mi carrera.
Pues haces bien en decirlo.
Sí, es lo típico que se dice. Está mal decirlo, ¿no? Pero bueno, también está bien ser sincero. Y creo que sí, estoy especialmente contento. Y es un disco que, de hecho, me pongo, escucho, disfruto de otra manera. También es verdad que, bueno, hay algo emocional también muy profundo y que tenía ganas de decir en todo el disco, pero también es un disco que suena especialmente bien. Y es algo que a mí me permite también escucharlo sin ser tan crítico, ¿no? Como llevaba tiempo buscando también este sonido.
Te voy a elevar hasta dejarte caer.
A ver, tus canciones. ¿Cómo las vamos a ponerle, aunque seguro que lo odias, pero en algún lugar has dicho que no son declaraciones de principios?
Claro, sí.
Que son declaraciones de momentos.
Sí, claro, efectivamente, porque si no sería demasiado peso para poder decir, vale, esta canción está terminada. Yo me lo tomo así, como le quito un poco de hierro pensando, bueno, esto es lo que pienso ahora, lo que siento ahora, lo que quise decir hoy. Si tuviera que, si fuera un manifiesto, pues lo corregiría, ¿no?
Un poco tipo Groucho Marx, claro, estos son mis principios, sí, pero si tengo
bueno,
que cambiarlos...
Es que es literal, o sea, de hecho, estas son mis canciones, si no te gustan, tengo otras.
Tengo otras para que te gusten también,
efectivamente,
¿no? Bueno, Within Center, ¿cómo te hace sentir? Porque tú que eres tan íntimo,
sí,
que me imagino que te encantaría cantar para un grupo chiquitito... Oye, que el Within son palabras mayores, ¿no?
Sí, pero también te digo que me gusta lo íntimo y me gusta también los eventos grandes y, digamos, que con esa energía que desprenden como músico y como oyente. Y hago todo y creo que puedo convivir, digamos, con todas las sensaciones. En este caso, vamos a lo grande. Hay algo también... Que tiene que ver con esa idea en este 29 de noviembre y es celebrar no solamente el disco, que es el objetivo principal, sino también un poco todos estos años y una carrera, en fin. Es que yo casi a veces me doy con el canto de los dientes del simple hecho de seguir sacando discos, seguir viviendo la música y estar aquí, ¿no? Y,
¿no te lo crees?
Cuesta, porque soy de una generación que y de un lugar también, porque yo vengo de, al fin y al cabo, de, como se dice en Madrid, de provincia, ¿no? Y a mí me costó mucho entender que podía dedicarme a la música haciendo lo que yo quería, como yo quería, simplemente dedicándome con mucha pasión y mucho trabajo, porque es verdad que hay mucho, mucho esfuerzo detrás, no solo mío, de todo mi equipo. Pero a veces me cuesta creer que estemos aquí y que todavía nos mantengamos, pues eso, 20 años sacando discos y viviendo la música. Yo pues digo que no dejo de celebrar, más allá del disco, a veces incluso el simple hecho de haber hecho carrera.
Y de estar aquí.
El 29 de noviembre se va a convertir en toda una celebración para tus seguidores, que somos muchos. Fíjate una cosita, Albatros, Glaciar, 8000, de otros trabajos, por ejemplo, Lodo, Tierra... Una única palabra.
Sí, sí, no gastamos mucho.
Yo no lo digo por
el lenguaje.
¿Eres hombre de pocas palabras? O...
He aprendido a sintetizar. Creo que soy bastante hablador, de hecho, no creo que me represente. Pero es verdad que con el tiempo he ido quitando, he ido como desbrozando, como
yendo a lo esencial, ¿no?
Sí, sí, me he ido quitando un poco lo que me sobraba y he ido... Yo creo que al final el pop... que es lo que yo considero que hago, básicamente, es también tener capacidad de síntesis.
Uh-huh.
Y me gusta a veces que decir, joder, en tres minutos o en un título se pueden expresar muchas cosas, ¿no? Y me gusta eso, que soy en ese sentido, pues de menos es más, ¿no?
Uh-huh. Eres un poco también periodista, porque los periodistas llegan...
Sí.
Bueno,
vamos
cada
titular,
vez más.
Vamos al titular.
Es verdad,
por no decir
es
tuitero, ¿no? O sea, es como que cada vez hay que quitar y quitar, sí, sí, sí.
Bueno, oye, porque, es un poco, sí, perdóname, los artistas, esta es la evolución. Al final van simplificando, me refiero también a los pintores, es como que vais buscando la esencia, ¿no?
Bueno, por ejemplo Picasso, ¿no? Que era un tipo que acabó dibujando no como un niño, pero como, digamos, con una mentalidad infantil, pero haciendo obras maestras, ¿no? Es verdad que pasa, a mí, vamos, me identifico mucho con esa idea de vas quitando, incluso volviendo a simplezas, pero siempre llegas de otro lugar, ¿no? O sea, cuando has pasado por todo, vuelves a lo sencillo, pero complejamente, porque...
Bueno, lo sencillo es lo más complicado que hay, ¿no?
Es un oxímoro, ¿no? Parece una contradicción sí misma, pero es así, es decir... y de hecho, el pop siempre ha sido un poco... una música que parece fácil, pero como decía Mozart, ¿no? Salvando las distancias, decía, hazlo tú, ¿no? Yo siempre digo, vale, parece fácil cuando está hecho, ¿no? Los Beatles, vale, sí, hombre, son tres acordes, tal, lo podemos reproducir, pero llegar a eso, o sea, llegar a la fórmula, haberlo hecho tú,
sí,
con
sí,
esa sencillez,
sí,
es muy complejo.
Exacto.
Sí. Bueno. ¿Un referente actual, Soel, musical?
Muchos. Repion, que colaboran en el disco. Me gusta Phoebe Bridgers, una cantante americana que me encanta. Big Thief, otro grupo americano que me gusta mucho. Rosalía tiene cosas fantásticas. No se refleja mucho en mi música, pero me parece una tipa que tiene mucho, mucho talento. No sé, más se me ocurrirían, pero bueno, ahora mismo me quedo aquí.
Mira, hemos intentado averiguar tus hobbies, hemos descubierto muy poquito. Sabemos que el fútbol es importante.
Sí.
O sea, te has dedicado y no sé si sigues dedicándote al fútbol como hobby deportivo, sí. ¿No?
Me gusta mucho ver fútbol me gustaba jugarlo. Es verdad que eso fue algo que sucedió al baloncesto. Yo empecé realmente jugando sobre todo al baloncesto.
Bueno, eres alto, tienes altura.
1,81, que es, digamos, podría para un base bajito, pero bueno. pero sí, me encanta. Y jugué toda mi infancia más al baloncesto que al fútbol. Luego jugué más al fútbol por circunstancias, porque las manos me daba miedo también hacerme daño y tal.
Bueno, es que las tienes de pianista.
Y de hecho es peligroso. Y bueno, volví a jugar al baloncesto hace unos años. 2 años y pico, y ahora justo no estoy jugando porque de hecho me di un golpe en un dedo y me dio un poco de miedo y ahora mismo no estoy haciendo nada. Pero bueno, voy a veces a ver al Madrid, al Wizzing, por ejemplo, me gusta seguir el baloncesto, mi Deportivo de La Coruña, aunque esté en segunda B, en lo que era la segunda B, ahora primera ref, y bueno, en fin, que me gustan los deportes, contra todo pronóstico, porque a mucha gente le sorprende. Y incluso que me gusten tanto, porque además en mi entorno y en mi gremio, digamos, no es tan habitual.
Fíjate que yo te hago en un estudio de pintor dibujando. Yo no sé si te gusta pintar, dibujar, el arte en general.
Sí.
Sé que te gusta, pero es que
yo me crié, sí, mi padre fue profesor, es arquitecto, fue profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura. Tú fue director del Quiosco Alfonso, un centro de exposiciones muy importante en La Coruña. Y fue comisario, bueno, en fin, que ellos, mis padres tuvieron una galería de arte también, ellos por su cuenta, y yo me crié rodeado de pintores, escultores, bueno, en fin, mi tío fotógrafo, bueno, ese fue realmente mi mundo cuando yo era chaval. Pero me encanta la pintura, por ejemplo, pero nunca me puse a pintar realmente. El que tenía más dotes para eso, sin embargo, era mi hermano.
Uh-huh.
Y a mí me dio por la música. Quizás porque a mí me gustaban mucho los deportes también, y la música encontraba como algo más dinámico, como que podía de alguna manera sudar y al mismo tiempo expresarme artísticamente. Entonces, estoy pensando ahora, pero creo que puede ser que digamos que a lo mejor esa combinación de esfuerzo físico y desarrollo artístico, ¿no?, creativo, se combinaban más en la música que a lo mejor la pintura, pues me hubiera parecido muy estático, ¿no?
Todo es ponerse.
Eso sí. Te iba a decir.
Se puede bailar.
Alejandro Sanz pinta. Y pinta muy bien también. Quiero decir que no es algo raro.
No. Pero por alguna razón me pedías. O sea, yo necesitaba, yo creo que sudar, ¿no?
Es decir, canalizar la energía.
Sí, como. Manera. Sí, porque yo siempre he sido muy culo inquieto. Y claro, pues te digo que a lo mejor no tuve la paciencia o la personalidad, digamos, para estar tranquilamente pintando
pues si
un cuadro.
Si no tuviste esa paciencia pescando tampoco.
No, de hecho pesqué una vez con mi tío y en un río.
Esto no es lo tuyo, ¿no?
Y ni una trucha pesqué. O sea,
no tienes paciencia, ya está.
Es
¿no?
uno de mis grandes defectos, de hecho, la impaciencia. Sí. Creo que siempre lo digo, si me dicen defecto, digo, soy muy impaciente.
Bueno, mira, sí. Ya sabemos algo más.
Sí, es que es una persona impaciente. Yo tengo la curiosidad de por qué empezaste a estudiar turismo, quizá por el don de gentes, quizá
sí,
porque te gusta viajar.
Sí, también estudié magisterio, pero realmente fui el típico que sabía que yo me quería dedicar a la música.
Que la música está ahí, que la música está ahí.
De hecho, me costaba mucho estudiar, o sea, lo hacía porque tenía más cierta facilidad y bueno, me iba más o menos bien, pero era como algo que no podía. Veía la guitarra, o sea, estaba estudiando y era como un espíritu así. Bueno, tal cual. O sea, yo siempre lo describo así, era como un fantasmita que te llamaba, ¿no? O sea, era no realmente lo mío. No creo en el destino, pero si creyese diría que estaba escrito, o sea, no era inevitable.
Que tenías que ser músico.
Sí.
Oye, y dime una cosa, tu niño, ¿sigue tu camino o
la parte deportiva?
La parte deportiva. Pero el mundo, o sea, tú le has regalado ya la guitarra y no le dice ven.
Le he regalado la guitarra, no, en principio no, pero también es verdad que es una configuración muy distinta. Él me ve desde que nació y yo qué sé.
Es trabajo, a lo mejor.
Sí, lo relaciona más con el trabajo, efectivamente. Trabajo. Es un contexto muy distinto. Yo antes de ser músico lo tenía mucho más idealizado. Si llego a saber lo que era, a lo mejor me lo hubiera pensado dos veces, ¿no?
Hubiera sido futbolista, a lo mejor.
No lo sé, porque también habría que ver, ¿no? Pero me refiero que no, yo tampoco...
No es fácil, ¿no? Llegar hasta aquí.
No, no es fácil. De hecho, creo que mucha gente, si supiese lo que supone, a lo mejor, bueno, de hecho, iba a decir, se echaría atrás. También es verdad que mucha gente se echa atrás por el camino, sí. Porque es muy duro. Y...
Es duro, ¿no? Es sacrificado.
Sí, es sacrificado. También tienes que, siempre, bueno, estás muy expuesto. Luego está la parte de que te siguen poniendo nota, ¿no? Cuando tienes 46 años, como yo, te sigues viendo tu disco, un 7, un 8, un 4, un 9.
Dios mío.
Y dices, madre mía, yo que salí del colegio escapando y ahora todavía, ¿no? Con notas. Y... Entonces, bueno, me refiero, que son cosas que luego trasciendes y te dan igual, ¿no? Obviamente, te haces callo, ¿no? Pero sí que a mucha gente le cuesta.
Te dejas poner un 10, ¿verdad? Le ponemos
un
10.
Vamos.
Un 11. Oye, Soel, estaríamos hablando contigo. Es una gozada el tenerte aquí y, sobre todo, la oportunidad de hablar cerca y entrar en tu mente un poquito. Ya vamos a cerrar ese corazón. Te agradecemos mucho que te hayas abierto con nosotros y desearte mucha suerte en el Within.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que me encanta. Es el único concierto realmente hasta el año que viene, en marzo, que retomamos la gira, digamos, el 15 de marzo en Barcelona. Y que sea en Madrid, que es al fin y al cabo mi casa. Y saber que esa noche además duermo en mi casa y me levantaré y desayunaré en mi casa en Chamberí, pues también me agrada.
¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, pues viva Chamberí, que no puedes vivir más céntrico.
La verdad que no.
Gracias, Soel López. Marta, o sea, la sonrisa que tienes, no te la he visto nunca. Te diré que nunca. Así que mira.
Mi mejor sonrisa para Soel López.
Gracias, Marta.
Claro que sí. Hasta la próxima,
gracias,
Soel.
Nieves.
Si me llego a perder en este mundo gris, que todo al despertar haya sido un sueño para mí. Otra realidad, solo sueño el fin.